un beso.
7 y 2, 6 y 2 en Canarias. Noticias, Álvaro Echeverría.
El 70% de la población española va a estar en la fase 1 a partir del lunes. 45.000 personas, los residentes de La Gomera, de La Graciosa, del Hierro y de Formentera, pasan a la 2. Y un 30% sigue en la 0, aunque mejorada. Son el área metropolitana de Barcelona, más de la mitad de Castilla y León y la Comunidad de Madrid al completo. Esto ha generado tensión entre gobierno central y madrileño, que se ve preparado para pasar de fase. Fernando Simón cree que Madrid va por el buen camino, pero aún no es suficiente.
En Madrid está haciendo un trabajo muy bueno, la evolución de la epidemia en Madrid es muy buena, pero como informé también ayer, está para el punto de partida de Madrid era muy alto. Madrid ha tenido una incidencia de más del doble que el resto de, que el total de España. Y si al resto de España, eliminando los casos de Madrid, hiciéramos la media, sería incluso mayor de ese más del doble.
Y ya está en marcha la norma que prevé 14 días de cuarentena para los extranjeros que vengan a nuestro país, lo acaba de contar Nacho Pla desde el aeropuerto. Es una medida que pretende garantizar la seguridad y evitar que los contagios importados puedan provocar rebrotes, pero no ha sentado bien a buena parte del sector turístico, que cree que con esta medida se desincentivan los viajes a nuestro país en un momento en el que el sector pasa por horas muy bajas. Pedro Sánchez ha intentado calmar las aguas, argumentando que pretenden buscar un turismo seguro para atraer a más personas.
España, en consecuencia, necesita el turismo. Y sin turismo no podrá hablarse de una reactivación económica con rotundidad. Pero el turismo necesita seguridad. El turismo necesita garantías de salud. Las personas que nos visitan atraídos por nuestros paisajes, nuestras playas, nuestra cultura, nos visitarán si tienen la seguridad de que viajan a destinos seguros.
Y un último apunte más, este curioso. El gobierno británico ha dado luz verde a unos ensayos con perros para establecer si pueden ser entrenados para detectar el COVID-19 en las personas. Un encargo del gobierno británico a varias organizaciones que ya han conseguido entrenar a perros para captar algunos tipos de cáncer, Parkinson y malaria, por lo que creen que se podría hacer lo mismo con el COVID-19.
Siete de la tarde y 4 minutos, 6 y 4 en Canarias. Empezó hoy el fútbol de nuevo, volvió la Bundesliga. Recuerdo que el Dortmund le ha ganado 4-0 al Schalke. El Leipzig ha tropezado en casa, 1-0 con el Friburgo. El Augsburgo también ha tropezado en casa, 1-2 con el Wolfsburgo. El Hoffenheim también ha tropezado en casa, 0-3 con el Hertha de Berlín. A ver si esto de que no haya público influye más de lo que pensábamos. Y el Fortuna también ha tropezado en casa, 0-0 con el Paderborn. Y ahora, ¿también está tropezando en casa? ¿Quién?
Y también está ganando el visitante. El Eintracht de Frankfurt está perdiendo 0-2 en casa con el Borussia Mönchengladbach. El primer gol en el primer minuto de partido lo marcó Alassane Plea, el francés, y otro francés, Marcus Thuram, ha marcado el segundo en el minuto 7. Lucas Torró, el español, está en el banquillo del Eintracht de Frankfurt, a ver si entra en la segunda parte. 35 de la primera, 0-2.
Bueno, hay muchas cosas que todavía tenemos que saber del virus. Por ejemplo, los inmunes, que son pocos, un 5%, pero por ejemplo en la relación tenemos que hayan pasado detectado por test el coronavirus Pepe Domingo, Lama, Antoñito, que ha sido asintomático, y Willy. ¿Los inmunes tienen que llevar mascarilla? ¿Por cuánto tiempo pueden ser inmunes? Ahora nos lo preguntamos.
Programa doble de un actor.
No vas a llegar a nada si no te lo montas.
¿Qué hay que hacer?
Convertido en una estrella.
Tienes un gancho especial.
Soy un tipo increíble.
Que brilla con luz propia.
Por el futuro rey de América.
El color del dinero y cóctel.
Pero ¿cómo va un barman a hacerse con esa riqueza?
2 de Tom Cruise. El sábado por la tarde, sobre mesa de cine, en 13.
En Repsol queremos ayudarte en tu día a día. Con el nuevo servicio Call and Collect de Repsol, solo tienes que llamar a tu estación de servicio, hacer tu compra por teléfono y te la preparamos para que la recojas cuando tú quieras. Haz tu pedido ahora y podrás llevarte una batería externa solar para el móvil. Además, si pagas con la aplicación de Repsol, Wilet, sumas a tus descuentos un 5% adicional. Infórmate sobre tu estación de servicio más cercana en el 910 1520 o en Repsol.es y llámanos. Bases notariales en Repsol.es.
El doctor José Antonio López es profesor de microbiología, bueno, y de otras más cosas, en la Autónoma de Madrid, y le vamos a preguntar a él ese montoncillo de dudas que tenemos. Profesor, muy buenas.
Hola, muy buenas tardes, encantado.
Ya la segunda vez que le molestamos, creo.
Nada, molestia ninguna.
Y además creo que le ha dado caña Iker Jiménez, me parece que le ha dado caña, ¿no? A usted por un comentario, yo qué sé.
Sí, no sé si eso es bueno o es malo. Yo la verdad es que intento responder con humildad científica, con los datos que se conocen, a veces incluso como ciudadano, y soy crítico en todas las direcciones. Soy crítico con el gobierno, pues, por tener a la investigación paralizada, por algunas gestiones que se está realizando, y soy crítico también con otros políticos que considero que están creando una política muy bronca que no es digna de un país del poderío económico como es España, y tampoco comparándonos con otros países. Pero parece ser que el que habla, pues a veces pues no es del gusto de todos los que escuchan. Yo lo siento, pero vamos, no me quiero significar ni con ninguna corriente política ni nada. Yo, zapatero científico, a mis zapatos científicos.
Pues a eso le vamos a preguntar.
Muchas gracias.
Los que están inmunizados, los que han pasado el coronavirus, ¿tienen que llevar mascarilla?
Pues es una grandísima pregunta. Oficialmente, ahora mismo no se hace distinción entre aquellos inmunizados y no. Técnicamente, si has pasado la inmunidad, todo apunta. De hecho, hay un estudio incluso en Estados Unidos, en el Hospital Mount Sinai, que argumenta que hasta el 99% de los que han pasado la infección presentan anticuerpos neutralizantes.
Bueno, si eso es así, en ese estudio no solo se le hace a los que han tenido el virus, sino a los sospechosos de virus.
Efectivamente.
O sea que igual es el 100% de los que han tenido el coronavirus los que han generado anticuerpos.
Correcto.
Pero yo le pongo el caso de alguien que tenga un test en la mano y que diga, sí, lo has pasado y tienes anticuerpos. ¿Con eso tengo que llevar mascarilla?
Pues si ese test indica que ya es PCR negativo y que la inmunidad que tiene ya es la famosa IgG, que digamos que es la inmunidad buena, la de memoria, pues científicamente quizás no, porque ya no, parece ser que está protegido, no se sabe durante cuánto tiempo, eso es cierto, y desde luego no va a transmitir la enfermedad. Pero como digo, actualmente no se hace distinción en la normativa a la hora de ir en un medio de transporte, por ejemplo, entre aquellos que han pasado y no. A lo mejor en un futuro sí nos den un carnet distintivo a lo que seamos ya oveja de ese deseado rebaño de
inmunoprotegidos. A Fernando Simón, porque claro, si yo ni puedo contagiar ni puedo ser contagiado, ¿para qué voy a ir con...? Pero bueno, la otra, ¿cuánto dura la inmunidad? Porque hemos leído que, por ejemplo, el SARS, casos de hasta 13 años. Algunos se asegura que son 3 años, que depende de la carga viral, o sea, de cómo te ha pegado de fuerte, tienes más tiempo de inmunidad o menos.
Correcto. El SARS, cuando hablamos del SARS-1, del SARS que apareció, fue bastante más virulento que el actual, bastante más letal que el actual, y desapareció. Y 15 años más tarde se han seguido detectando anticuerpos neutralizantes en personas que lo pasaron. Del otro que comentabas, de 3 años más o menos, ese era el MERS, que sigue todavía activo en Oriente Medio, y de otros virus catarrales que son pandémicos, que producen catarros más cotidianos, la inmunidad es incluso menor. Por lo tanto, queremos...
O sea, unos meses, seguro unos meses estarían inmunizados.
Pues seguro, las personas que se infectaron a principio de este año todavía siguen teniendo anticuerpos protectores. Yo quiero ser optimista y pensar que seguramente la inmunidad alcanzada será más allá de unos meses. Más nos vale, porque hasta dentro de año largo, de 2 años, seguramente en el mejor de los casos no veremos una vacuna eficaz.
Vale, voy terminando. Esta es una aplicada al fútbol. La semana pasada se dijo primero, 3 jugadores del Betis han dado positivo. Luego resulta que no. Y luego uno dijo, yo sí soy positivo. Al parecer, y esta es la pregunta que le hago, la explicación sería que dieron negativo en el PCR, o sea, no lo estaban pasando en ese momento, pero habrían generado un número de anticuerpos, que ahora no sé si es el IgG, ya estoy perdido.
La IgG sería la inmunidad buena, por así decirlo.
Pero que era un poco de los que marcan los que has tenido más recientemente.
La IgM.
IgM. Pues al parecer saldría ese número tan alto que por precaución es por lo que le dice que se queden en casa. No porque lo tengan, porque el PCR ha dicho que no lo tienen, sino que digamos que tienen un... ¿Puede ser eso? Por lo que les hayan dicho, quédate en casa unos días más.
Claro, técnicamente se están descubriendo todas las casuísticas. Personas que dan PCR negativo, IgM baja, IgG alta, IgM alta. O sea, podemos tener casi todas las variables. Si da IgM alta y todavía no da IgG, digamos, alta, todavía digamos que la protección no está asegurada. Y el hecho de que den PCR negativo, hay que tener en cuenta que la PCR se toma de una muestra nasofaríngea, seguramente. No está indicando que esa persona ya no tenga en principio el virus, porque lo podría tener a lo mejor en otro reservorio en el cuerpo. O sea que digamos que lo lógico sí es cierto, que si una persona todavía no muestra una inmunidad ya protectora, pues ortodoxa, como podría ser la IgG, que significa que ya el cuerpo ha entrado en memoria y ha pasado la infección, pues sí me parece pues buena idea pues mantener a esa persona en cautela.
O sea, que puede ser negativo, como le ha pasado a algunos jugadores de fútbol, y sin embargo que te digan, quédate unos días más, por si acaso.
Vale, de hecho, hay personas que negativizan y luego otra vez aparecen positivo, incluso que dan varios ciclos a lo largo del tiempo. Este virus juega con nuestro sistema inmunológico. A veces lo mantiene casi indetectable y va dando diferentes picos. O sea, que hay que tener cuidado con eso, a no ser que ya dé una inmunidad, como digo, efectiva. La IgG, la IgA, la IgG son las buenas. La IgM significa que está ahí todavía luchando en una infección próxima en el tiempo.
Vale. Pues muchas gracias, doctor,
Pues ha sido un verdadero placer.
Un abrazo, hasta luego. Abrazo, la semana pasada habríamos esta hora con los militares españoles que habían estado en Wuhan, porque como en Francia decían que habían venido todos tocados y había ejemplos que podrían llevarnos hasta el mes de octubre, noviembre, de que el coronavirus ya estuviera en Europa, hablamos con dos militares españoles que nos dijeron no, y que nosotros sepamos nadie ha dado positivo, nadie ha venido con problemas de neumonía, que nosotros sepamos nada. Recibí una carta de un militar diciendo, eso es mentira, seguro que alguno tiene que haber habido, no sé qué. Se publicó por parte de la Agencia EFE que había dos casos de gente que había incluso derivado neumonía. Y esta semana ha habido alguien que iba con la expedición española, en concreto en boxeo, él no es militar, ¿no? Millán, muy buenas.
No es militar, muy buenas. Paco, es civil.
Que dijo que había tenido un catarrazo y llegó a neumonía.
No llegó a neumonía, se llama Pedro Retuerto, es el capitán de la selección de boxeo. Simplemente, todo según él es un malentendido que se ha ido de madre. Un periodista le preguntó si había tenido estos síntomas posteriormente y él dijo que sí, pero en diciembre, que había tenido tos seca, fiebre, había ido al hospital y le habían dicho que si fumaba. Y que él no fumaba, pues, y no se lo creían en el hospital.
Podría ser el primer caso que situáramos en el tiempo, en nuestro país, de alguien que viniendo de Wuhan lo hubiera tenido. Y se ha hecho el test.
Y se ha hecho el test y le ha dado negativo, lo que significa que el test de anticuerpos y le ha dado negativo, por lo que significa que todavía no lo ha pasado. Así que seguimos sin tener ningún nombre confirmado que lo haya pasado de esa expedición que fue a Wuhan.
Vale, pues entonces, para que vean que los dos militares con los que hablamos no tenían ninguna orden de mentir ni de eso. Los pobres dijeron lo que sabían, que ellos supieran, no conocían a nadie. Está por aparecer con nombres y apellidos alguien que haya estado en Wuhan y nos diga sí. Y mira, me sentí mal en octubre o en noviembre y ahora me he hecho el test y lo he tenido, para que veáis que yo vine infectado de allí. Gracias, Millán.
Un abrazo.
Bueno, que hay que ir pensando ya en la cena. Así que, Gema Santos,
lo tengo clarísimo, sí, lo tengo clarísimo lo que vamos a tener de cena. Es que, de hecho, mira cómo me pillas haciendo el pedido de telepizza para esta tarde-noche. Yo estoy aquí apuntándome la hawaiana. Paco, ¿qué te apunto de telepizza?
Yo ya sabes, barbacoa, sí.
Yo la barbacoa, sí, te la apunto a ti, como antes. Evia, ¿qué te apetece, churrito mío?
Yo, mira, soy barbacoa, pero sin pollo y con doble de salsa barbacoa. Así es como la pido yo.
Me echas a mí el pollo de la barbacoa.
Perfecto, vale. Pues entonces con pollo y se lo echo a Paquito.
Vale, perfecto. Y doble de salsa. Guay. Mansi, ¿qué te apetece, cariño?
Yo con esto soy muy serio, Gema, no juego. Tiene que llevar jamón York, bacon, ternera y extra de queso. Solo esos cuatro ingredientes, ¿vale?
Quítame la mía, ponme esa.
También, vale, esa. Venga, solo a ver, eso. Sí. Y antes me ha dicho, bueno, Javi me ha dicho, nuestro técnico, que quería la ibérica. Él es muy gourmet y es que hay telepizzas para todos los gustos. Incluso los que nos están escuchando que no puedan tomar gluten, también hay telepizzas sin gluten. Están increíbles. No es por nada, pero son las pizzas más ricas del mundo. Aquí somos súper fans en tiempo de juego de las telepizzas. Y encima ahora, si las pides online, que sepas que vas a tener descuentazo. Tienes 3 pizzas por 7 euros. Si las pides en su app o en la web y luego las vas a recoger, como lo oyes, 3 pizzas por 7 euros. Es la mejor combinación. Tiempo de juego, fútbol y telepizza.
¿A qué hay app? Pues me la bajo ahora mismo.
Hombre, claro, vale. No las pide, ya verás, y te voy a pedir los, bueno, ya verás lo que te voy a pedir. Las tarrinas de helado de postre, ya verás.
¿Sí?
Todo.
Sí.
Telepizza es lo más.
Se puede reconocer el coronavirus por la voz y por la tos.
En tiempos de crisis, los líderes brillan. Y solo Carlos Herrera es capaz de sentarles a su lado en COPE.
Querido Mario Vargas Llosa, buenos días.
Hola, Carlos, buenos días.
Que se llama Ferran Adrià. ¿Qué tal, Ferran? Buenos días.
Buenos días.
Está al frente del Washington Post. Querido Martí Barón, siempre es un placer.
Hola, Carlos, gracias por invitarme.
La directora general de Google para España y Portugal es Fuencisla Lemares Sempere. ¿Qué tal, Fuencisla? Buenos días.
Hola, buenos días. Muy bien.
Solo Carlos Herrera es capaz de arrancarles una reflexión serena de lo
que está pasando.
Ningún país estaba preparado para esta amenaza.
Es la gente que pueda crear puestos de trabajo que lo cree.
La gente tiene que dejar de consumir la información chatarra.
Yo creo que las barreras al trabajo desde casa se han tumbado.
A los verdaderos líderes, los escuchas de lunes a viernes desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE.
Descanso en el Eintracht de Frankfurt, Borussia Mönchengladbach.
Sí, señor. Pita el señor Felix Sweier el final de la primera parte y los futbolistas se van al túnel de vestuarios. Gana el Borussia Mönchengladbach a domicilio, otra victoria a domicilio hoy. Eintracht 0, Borussia 2, con goles de Alassane Plea en el primer minuto de partido y Marcus Thuram en el minuto 7.
Se pone a 3 puntos del Bayern, como mañana para el Bayern hay jaleito, ¿eh? Tiene a 1 punto al Dortmund.
Y adelanta al Leipzig ahora mismo, se pondría tercero.
Luis Martín, de la consultoría Llorente y Cuenca. Hola Luis, muy buenas.
Buenas, Paco, ¿qué tal?
Yo pensaba que era de la empresa que fabricaba o que pretendía hacer el reconocimiento del virus en la voz y en la de todos, pero eres de una consultoría que estás al loro de este asunto.
Estamos en ello, JIC. O sea, antes éramos Llorente Cuenca, nos llamamos JIC, y junto con Boikers, que es una empresa que está especializada en toda la parte de inteligencia de voz y tecnologías de voz, estamos liderando un proyecto con muchas universidades aquí en España y con hospitales y otras entidades públicas con los que estamos trabajando para precisamente conseguir eso, que es de cara a la segunda ola, conseguir un sistema que permita identificar a través de la voz si estamos o no infectados con el COVID.
Que me parece la repera. Había oído ya lo del por el olfato, pero que solo lo podrían hacer, no vacilo, o bien perros adiestrados o narices robóticas. No estoy vacilando, pero lo de la voz, di hola, Evangelio.
Hola.
¿Tiene el virus?
No, todavía. Esto hay que dejarlo claro. Estamos en el proceso ahora justo de investigación, porque para que esto funcione lo que necesitamos es que mucha gente done su voz, precisamente, que esto es muy bonito.
¿En serio?
Donar la voz. Claro. No hemos llegado todavía. Ahora te contaré, porque estamos en la fase de recolección, sobre todo, vamos a empezar ahora, de hecho, de gente que está enferma, porque necesitamos escoger muestras de gente que actualmente está enferma de COVID, para que hable y tosa. Entonces, lo que hacemos
necesitáis
en hospitales de toda España.
Los que estén ahora mismo con el virus es la voz que necesitáis. Vale.
Ahora mismo. Luego necesitaremos también la de gente que está sana. ¿Sabes? Ya te volveré a llamar cuando necesitamos eso también para pedir que la gente nos done la voz. Que además, esto es bonito en radio, pedir que la gente nos done la voz.
Claro. Aquí te podemos dar voces de una sanos, cuenta. De inmunes, de todo.
Hay de todo. Ahí en COPE, vamos. Y entonces, estamos ahora justo en ese proceso de montar el sistema que va a permitir la recolección de esas voces en hospitales de toda España. Cuando se recojan un número suficiente, que tiene que ser cuanto más amplio mejor, gracias a un sistema de inteligencia artificial y de machine learning, lo que se hace al final es un algoritmo que permite la identificación, porque al final la voz, como sabe muy bien Mansilla o Evia, que están todo el día dándole a con los cortes y demás, son ondas. Son ondas con una longitud, con una frecuencia muy concreta, que se pueden pintar y se ven perfectamente cuando lo metes en el ordenador. Y realmente cada voz es única y las personas que tienen el COVID tienen un ritmo muy concreto, una frecuencia muy concreta, tanto la respiración como la voz y, por supuesto, la tos.
Ah, pero entonces, ¿esto pasa con todas las enfermedades o solo con algunas?
No, hay proyectos, o sea, esto ya se está haciendo también en Estados Unidos, en Israel, hay proyectos también en Reino Unido y también se hace, por ejemplo, para la detección de Alzheimer, también se está investigando. Porque al final la voz, o sea...
Sí, es que me creo lo del olfato porque he leído lo de la voz, porque me creo lo del olfato. Y del olfato he leído que, por ejemplo, los enfermos de cáncer son fácilmente detectables por el olfato. Bueno, fácilmente, supongo que será después de mucho curro tecnológico, pero...
Claro, porque al final, esa cadencia en el ritmo del habla, esa frecuencia concreta en la respiración, porque todo eso al final se refleja, como digo, en unas ondas. Entonces, metiendo toda esa información... gracias a esto hace unos años era imposible, pero ahora gracias a la inteligencia artificial y el machine learning, todo esto se puede meter, digamos, y aprender y conseguir un algoritmo que cuando una voz sana se pone en comparación, porque también necesitaremos, ya te digo, gente que no tiene la enfermedad, te pueden decir si coincide o no coincide con la de un enfermo de COVID. Entonces esto de cara a la segunda ola, porque claro, o sea, lo estamos haciendo de cara a lo que pueda pasar,
sí,
por
sí,
desgracia.
Sí, sí.
Es bastante probable que tengamos otro brote y que en ese momento la gente, a través de una aplicación que será gratuita y que podrá cualquier administración ponerla directamente en sus propias aplicaciones en una web, que tú hables y directamente te diga en el momento si se corresponde o no con la de un enfermo de COVID.
Oye, necesitamos tus avances, ¿eh? Muchísimas gracias, Luis. Me llevo una doble alegría porque sea un método de detección y porque sea un avance tecnológico. Estamos hablando de que no estamos mostrando muchos avances aquí en nuestro país, la verdad. Muchísimas gracias, Luis, ¿eh? Nos cuentas
a lo vosotros. Que haces. Un placer, venga, hasta luego.
Dos noticias de Rusia. El peruano Farfán positivo por coronavirus. Está jugando en el Lokomotiv ahora, Farfán.
Sí, lo ha confirmado un directivo de su equipo.
Y fallece el médico del CSKA de Moscú, de baloncesto, por coronavirus. 44 años tenía tan solo. Pues mira, gente que se, por lo tanto, se está jugando la vida. Enfermeras, madre e hija. Y las dos o lo han pasado o lo están pasando el virus ahora mismo. La mamá se llama Eulalia. Hola, Eulalia, muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Y la hija Belén. Hola, Belén.
Hola, buenas.
Lo primero, ¿cómo estáis? Eulalia, ¿lo ha pasado ya o lo está pasando?
No, yo lo he pasado. He estado un mes enferma y he pasado pues por todos los síntomas.
Jolín. Belén.
La verdad es que regular, ¿eh?
Belén, ¿tú lo has pasado o lo estás pasando?
Yo también lo he pasado. Lo pasé un poquito más tarde que ella, pero la verdad es que mejor también.
Y ahora ya no tenéis el doble negativo y estáis trabajando otra vez, Eulalia.
Estamos trabajando.
¿Tú también, Belén?
Sí, también.
¿Coincidís? ¿Trabajáis en el mismo hospital?
No, yo trabajo en un hospital de cuidados paliativos, en la Fundación Vía Norte Laguna, y mi hija, pues, yo trabajo en la Clínica Universitaria de Navarra, pero porque he entrado, bueno, hace poquito, también estuve trabajando en Laguna antes.
Y lo habéis pillado las dos. ¿Alguna lo ha pasado especialmente más? Le pregunto primero a la mamá.
Yo lo pasé peor. O sea, los síntomas respiratorios fueron bastante importantes. Incluso llegué a ir a urgencias a la Princesa y pues bastante mal. No llegué a ingresar, gracias a Dios, pero aislada en casa. Al final se contagiaron todos mis hijos y mi marido. Y bueno, lo hemos llevado deportivamente también.
Jolín, ¿y tú, Belén, cómo lo has pasado de mal o has sido asintomática?
No, yo al principio sí que tenía un malestar muy grande. O sea, tenía una falta de energía y muchísima disnea. Y bueno, no tuve ni fiebre ni tos, que esos son como los síntomas principales que casi todo el mundo tiene, ¿no? Y también tuve, pues eso, lo que estaban comentando, que se ha ido certificando que es un síntoma característico del coronavirus, del COVID, que es la anosmia, y que es la falta de sentido del olfato, y la geusia, que es la falta de sentido del gusto. Uy. Entonces esos son los últimos que terminé en recuperar.
¿Compartís casa?
Sí, sí, claro.
¿Y el resto de la familia qué os dice? ¿Qué heroína sois? Sí. ¿Iros a dormir a un hotel?
¿Os podía haber dado
la vocación por otra cosa? ¿Podíais ser periodistas, por ejemplo?
Es que yo creo que están acostumbrados también, porque realmente nosotros, o sea, realmente nosotras estamos haciendo nuestro trabajo, ¿eh? Lo que pasa que es que, claro, ellos están acostumbrados a que hablemos de cosas de, pues eso, a problemas sanitarios, a enfermedades, pues eso, a todo lo con referente al trabajo de enfermería, ¿no? Entonces ahora es verdad que todos estamos muy inseguros y tenemos mucho miedo porque no conocemos bien esta situación, pero bueno, ellos yo creo que están muy orgullosos, ¿no? A veces nos lo dicen y otras veces nos, pues eso, hombre, nos miran con una sonrisa de oreja a oreja.
¿Coincidís en casa, por ejemplo, a la hora de la cena o tenéis turnos incompatibles?
Coincidimos. Al principio yo estuve aislado una semana, pero decidimos que esto no era bueno para la vida familiar. Entonces era muy divertido porque nos poníamos mascarillas y nos juntábamos en el salón a ver películas, a hacer juegos, incluso hacíamos juegos online con otro hijo que está en Francia, el escape room. Bueno, lo hemos llevado bastante bien.
Y en la hora de la cena se habla de otra cosa que no sea el virus. Bueno, yo creo que en todas las familias estamos más o menos con lo mismo. Pones la tele y estamos hablando de esto, pero ¿vosotras ahí contáis cada una vuestra película del día?
Pues mire, yo es que, o sea, al principio sí que es verdad que era como un tema de conversación, pero hemos intentado también pues hablar de otras cosas, ¿no? También para evadirnos un poco, porque al final es que si no, tanto física como psicológicamente, nosotros acabamos muy agotadas. Yo creo que esto le pasa, bueno, a todos los sanitarios, pero no solo a los sanitarios, a todo el mundo. Porque al final, entre la televisión, las tecnologías, la familia, al final acabas hasta arriba, ¿no? Entonces, yo creo que hay que desconectar y también nos ha servido mucho como unión, o sea, para unirnos en cuanto a la familia. Yo creo que ha sido un punto de inflexión y reflexión.
Yo creo que a las enfermeras en general, aparte de la vocación, genéticamente tenéis ahí una cosa que es una alegría en la voz, que es que transmitís una vitalidad para todo lo que veis, que serán escenas de dolor y de acompañamiento al que está fastidiado, ya, y ya no digo con el virus, digo en general, pero es que como que sois más optimistas, ¿no?
Bueno,
¿ves?
Yo creo que sí, porque si no sería difícil de llevar esto. Yo creo que hace falta. De todas formas, no es algo de la enfermería. Yo creo que es una actitud y depende mucho de cada persona, de cómo tomárselo. O sea, igual que el que está en casa confinado, puede tomárselo pues súper bien, como mi hermana, por ejemplo, que ha hecho un blog de cocina y está enamorada de la vida y, bueno, pues le ha servido esto para hacer un blog. O como mi padre, que está con los relojes y que le encanta arreglar relojes y que es su hobby de la vida y ahora tiene tiempo para hacerlo, ¿no? O sea, yo creo que es tema de actitud. Y nosotros, es verdad que, bueno, que tenemos una característica que a lo mejor es bueno, que es bueno decirlo también, que es la empatía. Que también, pues eso, que normalmente nos damos más a los demás, nos gusta mucho, pues eso, el pensar en el otro, en los problemas de los demás, en ponernos en su situación. Y yo creo que también por eso es vocacional lo nuestro.
Pues Eulalia y Belén, encantados de saludaros. Enhorabuena por haber atravesado el virus y estar bien. Y que no tengáis mucho trabajo a partir de ahora, que será bueno para todos, no solo para vosotras.
Venga, muchas gracias.
Un beso para la mamá y otro para la hija. Hasta luego. Son las 7 de la tarde y 27 minutos, 6 y 27 en Canarias.
Tiempo de juego con Paco González y Pepe Domingo Castaño en COPE.
Escuchas COPE en Internet. TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Te parecerá increíble, pero este anuncio tiene muy poco interés. En Cofidis te ofrecemos un crédito desde un 5,95 TIN y 6,12 TAE. ¿No te lo crees? No te apuestes nada. Entra y compruébalo en cofidis.es y solicita desde 4.000 hasta 15.000 euros en solo 5 minutos y 5 clics. Consulta condiciones en cofidis.es o llámanos al 902-432-432.
¿Recuerdas tu primer beso? Lo ensayaste con tu mano, en el espejo. Lo recreaste en tu cabeza hasta sentir que estabas listo. Ahora volverás a sentir muchas cosas como la primera vez. Y en los servicios autorizados SEAT queremos que lo tengas todo a punto. Por eso le hacemos un chequeo gratuito con servicio de recogida. Consulta condiciones en SEAT.es. SEAT contigo. ¿Qué necesitas hoy?
Cuando realmente necesitas ayuda es en los momentos difíciles. ¿Berti o falso? En Berti queremos ayudarte. Por eso ahora al contratar nuestros seguros podrás fraccionar el pago de la manera que mejor se ajuste a ti y sin coste adicional. Porque ahora lo importante es que estés cubierto y seguro, pero sin pagar de más. Y para que tu vida continúe, contrata tu seguro en Berti.es y descubre cómo Berti puede ayudarte.
Jefe, siento volver a llamar, pero creo que tenemos que despertar al ministro.
En breve estaríamos en hora. A partir de este momento, por favor, exactitud y precisión.
Hemos cogido al terrorista más buscado del mundo, Carla.
La unidad. Está todo preparado. Temporada completa ya disponible solo en Movistar Plus.
El COVID-19 ha impactado sobre el tejido empresarial de forma contundente y detrás de él hay personas, con sus proyectos y sus dudas. En el podcast de Banco Sabadell hablamos con empresarios y expertos para encontrar juntos las respuestas.
Podcast de Banco Sabadell con Tony Garrido. Escucha el programa en estardondeestes.com.
Tiempo de juego. El mejor deporte con el mejor equipo. En COPE.
Como dice Poli siempre, cuando hablamos de estilo, esto es una disyuntiva brutal. O tienes estilo o no tienes estilo. ¿Qué tienes estilo? Jardín maravilloso. ¿Qué no tienes estilo? Como dicen en mi tierra, por callada. Cacarrota. Porquería. Sí. ¿Eh? ¿Está? Eso es muy claro. O tienes estilo o no tienes estilo. ¿Qué trabajo te cuesta? ¿Tú qué crees? ¿Que los jardines se cuidan solos? No, hay que echarles una mano, hay que ayudarles. Claro, ellos solos no pueden. Que está el invierno, que viene la primavera, que luego viene el otoño, que viene el verano. Siempre hay una estación en la que los jardines sufren, en todas. Esa motosierra te vendrá muy bien, la hidrolimpiadora Steel, el cortasetos, el soplador, la desbrozadora, toda la familia Steel. Más de 1,000 tiendas Steel en España. ¿Qué trabajo te cuesta ir a una de ellas y pedir consejo? Ellos te dirán cómo cuidar tu jardín, que Steel ha nacido para eso, para cuidar tu jardín. ¡Steel!
Sigue tiempo de juego, esta hora es más o menos tiempo de virus. Vamos a hablar con un farmacéutico enfurecido. Al menos su cuenta de Twitter se llama Farmacia Enfurecida, si no tengo malentendido. Guillermo Melgar. Hola, Guillermo.
Buenas, ¿qué tal estamos?
Bien, ¿por qué estás enfurecido?
Yo no estoy enfurecido y ahora estoy con toda la calma, que es sábado. Yo solo estoy enfurecido de lunes a viernes. No solo descanso.
¿Tienes una farmacia? ¿Dónde? ¿En qué zona de España?
Estamos en Salamanca.
¿En Salamanca? ¿Y sí. por qué estás enfurecido? Cuéntanos.
Nah, es una broma que tengo. En realidad es todo el día de cachondeo.
Ah.
Un poco, lo de la cuenta es un poco para contar el día a día de la farmacia, con un toque de reivindicativo humorístico.
¿Y qué te está pasando en tu día a día? ¿Qué cosas nos puedes contar que nos llamen
la
atención?
No te lo vas a creer, pero hay gente pidiendo mascarillas en las farmacias ahora, muchas. Muchísima gente, y estamos con el coronavirus a tope, y la verdad es que, bueno, está siendo una época curiosa para estar en una farmacia.
Oh, pero mascarillas, ¿tenéis en Salamanca o no?
Sí, sí, ya nos han llegado y todo,
ah,
sí.
Ah, vale, vale, yo creo que ya hay en toda España, ¿no? Es que hasta hace bien pocas semanas todavía no había mascarillas.
Sí, hace un par de semanas no había, y aquello era un caos, y ahora hay mascarillas, y es un caos, pero por lo menos hay mascarillas. Son todas ventajas.
¿Geles para las manos?
También, estamos cubiertos ya de todo. Ha llegado aquí y tenemos cargamento ya de todo, así que más o menos estamos abastecidos.
Ah, bueno, entonces no era verdad que rajabas, ¿no?
No.
Bueno, dice Día que rajas de los influencers que recomiendan productos.
Algunas influencers,
eso,
¿no?
Sí, eso es una cosa que no se ha pasado con el coronavirus. Aunque ahora están bastante entretenidas combinando la mascarilla con el outfit, por lo visto, que se iba mucho ahora. Y sí, una época que estuve ahí luchando un poco para que limitase Instagram la publicidad de medicamentos a manos de esta gente, porque se ponían a recomendar medicamentos a todo el mundo. Y bueno, algo de caso me hicieron.
Pero medicamentos, ¿una influencer puede recomendar un...? Bueno, puede hacer lo que salga a las narices, pero medicamentos no se pueden recomendar.
No, así como así, legalmente, ¿no? Legalmente, de hecho, no puede. Está cometiendo infracción legal, pero bueno, que les dio por hacer eso, y como se dedican a recomendar todo lo que cae en sus manos, pues también te recomiendan un bolso de Zara, te recomiendan una chaqueta de esfera y un paracetamol o lo que sea. Sí, sí.
Pero es que me tiene eso sorprendido. ¿Cómo van a recomendar una medicina? Hombre, entiendo que puedan recomendar una crema para las manos de una determinada marca, porque la marca a lo mejor les da algo. No sé, pero una
sí, medicina, sí, pero no.
O sea, algo que se tome. ¿Han llegado a recomendar algo que se tome?
Sí, sí. Además que te digo que según la ley actual es ilegal esto, pero les dio por hacerlo y ahí las tienes. Que con lo de la carrera de influencer te convalida en medicina también, por lo visto.
Y en la farmacia se ha presentado alguien diciendo, oye, quiero tomar esto que Menganita lo toma y dice que eso aumenta las defensas, por ejemplo.
Sí, 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 ¿no? Y con antibióticos y demás. Oye, que le escucha a esta influencer o a esta YouTube que ha recomendado esto porque estaba mal y se lo tomó y le fue muy bien. No me podéis dar. Pero cuando le pides la receta alucinan. Dice, pero esto es un medicamento, sí, sí.
Antibiótico no te lo dan sin medicamento, ¿no? Digo, sin
receta. No te lo pueden dar, no se puede, vamos. Pero aún así que te ven a gente que le ha recomendado a un influencer tomar medicamento, que se lo ha visto un influencer, tiene telita también.
Jolín.
Sí.
¿Y eso el colegio de farmacéuticos no lo denunciáis o no decís algo a...?
Sí, el consejo, que es como el conjunto de los colegios farmacéuticos, lo denunció y Sanidad se puso a ello. Lo que pasa es que con lo del coronavirus, pues hombre, se ha priorizado bastante el tema del coronavirus ahora. Todos lo han dejado un poco en segundo relegado, pero sí que hicieron comunicaciones y demás de que estaba prohibido hacerlo, vamos.
Ah, pero como mandar una... comunicación a la cuenta de Instagram o de Twitter o lo que sea, diciéndole, oiga, está prohibido recomendar tal, yo creo que ya se cortarán. Bueno.
Sí, lo que dijimos es que diese la opción de Instagram de denunciar publicaciones, porque como bien sabrás, si no, ya os lo digo yo, Instagram te permite denunciar una publicación, por ejemplo, si se incita al consumo de drogas, o sea, si vienen con drogas o armas, o hay desnudos. Entonces dijimos, joder, que incluyan también lo de medicamentos, como se hace en Wallapop, por ejemplo, y que puedan denunciar la cuenta,
vale,
si
vale.
Se hace eso.
Bueno, entonces, esta es tu principal denuncia, ¿no? Que la gente no se vuelva loca a seguir a un cualquiera a la hora de
eso pedir es, un sí. medicamento. Y más ahora con el coronavirus, que hay que tener información, hay que cogerla mucho con pinzas ahora.
Muchas gracias, Guillermo.
Nada, a vosotros.
Influencer recomendando medicina. Mira, de Salamanca también es Guillermo Pérez. Además trabaja en el Salamanca. Hola, Guillermo.
Hola, buenas tardes.
¿Cuántos días llevas con el coronavirus?
Pues si no son mal cuenta, creo que ya 63.
Ay, qué mal se te oye.
Digo que si no he hecho mal la cuenta, que son 63.
O sea, desde el mismo día del estado de alarma, porque ya hemos hoy 63 días de estado de alarma.
Sí, yo voy a la par que el gobierno, así que a ver si lo levantan pronto ya y yo lo dejo también, de lado.
Pero escucha, Guillermo, ¿y cuántos test te has hecho?
Pues me he hecho un PCR el 6 de abril, que me dio positivo, y bueno, pues desde entonces no tengo síntomas graves, eso es verdad, pero a eso de las 5 de la tarde, las 6 de la tarde se me pone la fiebre y no me la suelto. Entonces ya fui el viernes pasado a hacerme una serología de estas de pago, una analítica, y bueno, pues se vieron que los valores todavía sigo positivo y encima un poquito elevados.
60 días y sigues con picos de fiebre de vez en cuando, o sea, ¿es todos los días o de vez en cuando?
No, todos los días. Todos los días cojo 37.3, 37.4. Mira, hoy, por ejemplo, 37.6. No es mucha fiebre, pero eso significa que todavía no estoy recuperado.
Jolín. ¿Y es verdad que te han dicho que igual te tiras otros 60 días?
Hombre, 60 días más no, pero sí que mes a mes y medio puedo estar, porque yo ya me negué hace como 15, 20 días, probé a dejar el paracetamol, de tomarlo, y la verdad que la fiebre seguía igual, ni subía ni bajaba. Entonces dije, pues si voy a estar igual, por lo menos dejo de tomar medicación. Entonces eso sí que va a suponer de que ralentice un poquito el proceso de curación.
Jolín, ¿y los médicos te dicen que es normal, que hay casos eso, que son rebeldes y no se va del cuerpo... no consigues tener un negativo en 2 o 3 meses, ¿eso es normal?
Hombre, yo conozco otros 2 casos aquí en Salamanca de gente, pero ya dieron negativo, pero que están como yo, empezaron a la par que yo y por las tardes también le vienen las décimas de fiebre. Muy normal, muy como tal no es, pero sí que saben de casos pues que dejan como residuos que llaman ellos, o resaca, por así decirlo, y que en todas las personas le deja pues a veces en forma de fiebre, a otros en forma de tos, a otros en forma de cansancio. Entonces, bueno, a mí me ha tocado los picos de fiebre y aguantarlo.
Joder, que parece increíble, 63 días ya con el dichoso virus encima. ¿En el peor momento tuviste que ser hospitalizado o no?
¿Cómo, perdona?
Que si tuviste que ser hospitalizado en algún momento.
No, para nada. Sí que tuve 3 o 4 días aquí complicados en casa, en el que el tema de la respiración se complicó, pero yo, vamos, el doctor del club de la Unión me dijo que en ningún caso intentara bajar al hospital, que forzara lo máximo posible aquí en casa, porque, claro, al ir al hospital la carga vírica iría más y podría haber complicaciones. Entonces forcé un poquito en casa y en ese aspecto, en el tema de la respiración y tal, avancé, mejoré y no tuve la necesidad.
Bueno, pues nada, Guillermo, que des negativo cuanto antes. Un abrazo solidario.
Esperemos, muchas gracias.
Un abrazo. Mira, vamos a preguntarle a un médico si esto es medio normal, si le ha conocido algún caso de 63 días padeciendo el coronavirus. Es el jefe de la UCI del Hospital Puerta de Hierro de Madrid, el doctor Juan José Rubio. Doctor, muy buenas.
Hola, buenas tardes. ¿Cómo estáis?
Encantado de saludarle. Esto es,
muchas gracias.
¿A usted esto le ha sonado normal o le ha sonado extraordinario, lo de 60 días seguidos con el bicho?
Me ha sonado bastante raro, no es nada habitual. Nosotros no hemos visto casos parecidos y sí que es cierto que hay enfermedades que evolucionan mucho más lentamente que otras, pero me ha llamado mucho la atención. No, yo no lo veo normal. Debe ser un caso excepcional.
Claro, claro, por eso lo hemos traído al programa. ¿Cómo está su hospital? ¿Está más tranquilo? ¿Está mejor?
Sí, está más tranquilo. Está ya más tranquilo. Todavía no estamos absolutamente normales, pero comparado con cómo estábamos a principios de marzo, que fue quizás la época más dura, estamos mejor, claramente, sí.
Le quiero hacer un par de preguntas sobre cosas que hemos leído en la prensa esta semana. Por ejemplo, que la hidroxicloroquina, que fue lo que parecía mezclado con la azitromicina, el primer tratamiento de éxito allá por hace 2 meses, que parecen 2 décadas, hemos leído esta semana que no funciona. Aquello que Trump dijo, aquí está la solución. ¿Ustedes están tratando con esto o ya han dejado de creer en esto o no lo han utilizado nunca?
Pues con el coronavirus nos ha ocurrido una cosa muy curiosa y es que hemos utilizado todo tipo de tratamientos. Se han publicado montones de artículos hablando a favor y en contra de los tratamientos que utilizábamos. Ha habido varios artículos hablando de la cloroquina muy bien, después ha aparecido otros que no. Hubo una temporada en la que se hablaba de los corticoides como no útiles, después que eran muy útiles. Y ha pasado con montones de fármacos, incluso con fármacos antirretrovirales que se usan para el SIDA, y que también se está utilizando aquí en el caso del coronavirus, y hay algunos que han ido bien y otros que no. Esto es muy normal en una enfermedad nueva como esta, en la que todavía tenemos poca experiencia. Yo creo que hay que ser muy cauto a la hora de decidir definitivamente si un tratamiento es válido o no, porque es muy pronto todavía. O sea, se están publicando
¿Ustedes, por ejemplo, en el Puerta de Hierro, utilizan varios tratamientos o están centrados en uno?
No, utilizamos varios. Utilizamos nosotros y yo creo que casi todos los hospitales hemos utilizado pues la cloroquina, hemos utilizado corticoides, hemos utilizado también fármacos antirretrovirales, hemos utilizado
¿Y usted en cuál cree más? En su experiencia, ¿cuál está resultando más curador?
Pues en mi experiencia, y no porque cure, sino porque disminuye mucho de la inflamación. Yo creo que ya todo el mundo ha oído hablar del coronavirus y todos lo saben. Primero el virus genera una infección importante y después se desarrolla una respuesta inflamatoria muy grave. Y esa respuesta inflamatoria la frenan bastante bien los corticoides. Y nosotros los hemos utilizado y creo que con buenos resultados. Yo ahora mismo diría que me quedaría con los corticoides como uno de los tratamientos quizá más eficaces.
Vale. Y voy a terminar con una entrevista que leí el otro día a un médico italiano. El titular de la entrevista me llamó la atención, que era: el coronavirus ahora parece menos grave. Los enfermos de ahora son muy diferentes a los infectados de hace 2 meses. El doctor Mario Negri, de Milán. ¿Ha notado usted una cierta evolución, que no sé si es mutación del virus o no, como que sea menos bestia el virus de ahora a hace 2 meses?
Pues nosotros no. Nosotros lo que hemos notado justamente es al contrario. Comparando con las publicaciones de los primeros casos en China, lo que hemos encontrado es que aquí había complicaciones que allí no se describían y que nos ha parecido que este virus era más agresivo que el chino, aunque sea el mismo, pero que quizá con alguna modificación. Es probable que el virus vaya modificando su agresividad a lo largo del tiempo y unas veces vaya a más y otras veces a menos. Ojalá empiece a ser menos agresivo, pero a mí hasta ahora no me lo parece.
¿Qué es la cosa más rara que se ha encontrado usted? Por ejemplo, hay un político que después de haber dado negativo, le han aparecido trombos en las piernas. Una cosa así rara.
Pues vamos a ver, cosas raras.
Afectación que uno no piense, anda, pues no sabía yo que el virus también tocaba ahí, porque es que me han dicho que estaba usted alucinado con la cantidad de cosas que puede fastidiar el coronavirus.
Pues la verdad es que sí, y una de las cosas que no sabíamos que producía hasta que no llevábamos ya más de un mes y pico, era una afectación a nivel de los nervios periféricos, que llamamos Guillain-Barré, y que es como una especie de parálisis paraplegia, tetraplegia, según la afectación, y que también este virus la puede producir y que nos sorprendió porque no contábamos con ello.
¿Pero en qué grado la paraplegia o como?
Sí, en un grado, pues en un grado como para que la persona que lo padece se quede sin fuerza de ningún tipo y que pues pueda necesitar meses y meses para recuperarse.
¡Joder! ¡Qué barbaridad! Sí. O sea, hasta eso puede producir el virus.
Pues hasta eso puede producir. Es un virus con una capacidad de agresión hacia el organismo enorme y con muchas manifestaciones muy diversas en la piel, en el sistema nervioso, en los pulmones, en el corazón, en muchísimos órganos.
Esto no lo había oído yo. Vale, vale.
Pues sí.
Doctor, muchas gracias por enseñarnos más cosas del maldito bicho. Doctor Juan José Rubio, que es el jefe de UCI del Puerta de Hierro en Madrid. Un abrazo.
Un abrazo, muchas gracias a ustedes.
Ahora vamos a hablar de acabar con el bicho o de estar preparado para el bicho. Y el fútbol está mirando, por ejemplo, para esta empresa que se llama MTS Tech. Su CEO, o sea, su jefa, es María Visa. Hola, María.
Hola, buenas tardes.
Ya hemos hablado alguna vez de la limpieza con rayos ultravioleta, que no tiene que ver con los rayos UVA. ahora, la novedad de su empresa sería que esto se haga con un robot, igual que hay robots que son capaces de limpiar una piscina o de segar el césped. Ustedes están haciéndole ya lo de la limpieza, la desinfección con ultravioleta, con un robot.
Sí, correcto. Lo que hacemos es que los principios de la desinfección con ultravioleta los montamos encima de un robot móvil que se puede mover de forma autónoma en todo un espacio y realizar esta desinfección de toda una zona de forma autónoma. Porque lo que hemos visto es que la eficiencia del ultravioleta depende de la distancia desde el punto de luz a la zona que radias. Entonces, si este punto de luz lo ponemos móvil, lo que hacemos es que la eficiencia aumenta muchísimo.
Claro, sé que el español y creo que la Federación Española de Fútbol les han preguntado, porque claro, para instalaciones más o menos diáfanas, como puede ser un vestuario, supongo que será fácil, pero ¿y si hay mobiliario? ¿Es como estos robots que da igual, que pueden chocar y seguir su dirección y aseguran la limpieza de toda la sala?
Sí, de hecho, a ver, la gran ventaja del robot, que es autónomo, que es colaborativo. Es decir, si yo dejo en medio de esta sala una silla, un carro, cualquier elemento, el robot tiene la capacidad de detectarlo y sortear ese obstáculo. Si la zona de trabajo hay elementos nuevos, no hay ningún problema. El robot no chocará con ellos y podrá seguir desinfectando. Sí que es cierto que siempre la eficiencia del ultravioleta depende de las zonas que irradie. Es decir, dentro, por ejemplo, de un cajón, de un armario, no vamos a desinfectar.
No, claro. ¿Cómo de cerca tiene que estar un robot de, yo qué sé, una pared, para que la pared quede totalmente desinfectada?
Pues mira, nosotros el radio de alcance óptimo que trabajamos es de 1 metro de distancia respecto al punto que vamos a radiar, respecto a la pared, el mueble, la camilla, lo que sea, ¿vale? Entonces, sí, perdón, dime.
No, iba a preguntar, ¿y el robot cuánto tarda en hacer su trabajo? Póngame una habitación de estándar, las medidas que usted quiera, ¿verdad? Igual de 20 cuadrados, de 20 metros cuadrados,
no,
que de 50.
No, mira, una habitación estándar de 30 metros cuadrados, en 10 minutos hemos realizado la desinfección.
10 minutos.
O sea, en 10 minutos podemos volver a entrar. Esta es la gran ventaja de esta tecnología, ¿no? Que una vez has desinfectado, tú al cabo de nada abres la puerta y vuelves a entrar. Que hay otros sistemas de desinfección que la problemática que tienen es que tardas mucho tiempo en poder volver a usar ese espacio. Incluso también otro punto interesante en el mundo del deporte que nos lo están pidiendo es en gimnasios.
Claro. ¿Y estarán trabajando ya para hospitales y residencias y todo esto o todavía no?
Sí, correcto. O sea, ahora mismo el principal sitio donde estamos trabajando es en hospitales, que es el punto uno de la emergencia, ¿no? Pero claro, en cualquier punto donde la gente tenga que estar y tenga que pasar a entrar y salir gente, tiene sentido utilizar este tipo de tecnología.
Y la pregunta chorra es, ¿cómo es de grande el robot? ¿Es R2D2 o es gigante, es C3PO?
No, a ver, no es tamaño Rumba, no es tamaño doméstico, más o menos las dimensiones son 60 centímetros por 90 centímetros, es decir, puede entrar por cualquier puerta, puede moverse incluso en una habitación de hospital, en una habitación de hotel, dentro de un vestuario. Es bastante móvil. Creo que en total, si no recuerdo mal, pesa 70 kilos, o sea que lo cargan y lo descargan en distintos puntos de forma manual.
¿90 de alto? ¿90 centímetros de alto?
Un metro y medio en altura.
Sí. Vale.
Sí. No es muy grande la bestia, diríamos.
¿Cuánto cuesta contratarle para limpiar un piso de 100 metros? ¿O cuánto cuesta el robot si sale muy caro?
A ver, no es una tecnología que esté pensada para un ambiente doméstico, o sea, no está pensado por casas, ¿vale? Pero a nivel general, por tener un orden de magnitud, la solución global de todo, la parte de software, tecnológica, todo, está alrededor de los 60.000 euros, ¿vale? La integración de esta tecnología. Pero como te digo, está pensado en empresas, en hospitales, en vestuarios, pero no es específico para tenerlo dentro de una vivienda. Aparte que yo no recomiendo a día de hoy utilizar la tecnología de ultravioleta en zonas domésticas, donde ya están viviendo personas.
María, MTS Tech, muchísimas gracias por explicarnos cómo funciona un robot con rayos ultravioletas para desinfectar. Raquel Ozuna, aquí vamos de historias en historias. Hola, Raquel.
Hola, buenas tardes, Paco.
Ozuna no es un cantante de trap.
Sí.
No hay uno que se llama... Pues ahora todos los jóvenes te dirán lo mismo que te acabo de decir yo, ¿no?
Sí, me lo han dicho alguna vez, sí.
A ver, no, Raquel, ¿qué has hecho tú encerrada con dos niños que no eran tuyos?
Pues las circunstancias del momento.
¿Qué? ¿Eres enfermera?
No, soy técnico en cuidados de enfermería.
Ajá. ¿Y has estado 15 días con dos chavales de 6 años o así?
Sí, dos niños y niña de 6 años dieron positivo y en el momento que dieron positivo, pues solicité el quedarme con ellos para que no se propagase el virus.
Porque
en
tú trabajabas, ¿dónde trabajas?
En el hogar provincial, para la Diputación de Alicante.
Ajá, y en ese hogar, ¿quién va a ese hogar? ¿Va niños huérfanos, gente sin hogar? ¿Quién va?
Pues de todo un poquito. Está la parte de geriatría, que son todas las personas mayores, y en ese momento estaba yo en el ala de menores, que hay niños de acogida.
Niños de acogida, o sea, niños
también
que no
hay
tienen familia.
sí, también hay familias, deportistas, vale, estudiantes.
¿Y estos dos niños de 6 años, los dos, que eran gemelos, mellizos, o no tenían nada que ver entre sí?
No, no tenían nada que ver, no eran familia.
Vale, estos sin familia están ahí, los pobrecitos, en ese hogar, y de repente dan positivo.
Sí, bueno, dio primero una niña y nada, a los 3 días dio positivo el niño.
Claro, y había que apartarlos de las personas mayores, es evidente.
Sí, bueno, son dos edificios que están enfrente uno del otro, están separados, la zona infantil a la zona geriátrica, y yo estaba en la zona infantil en ese momento. Recibimos los resultados y
ahí decidís,
y se pasó directamente a aislamiento.
Que hay que aislarlos, y alguien se tiene que aislar con ellos, porque son muy pequeñitos. Y te ofreces tú, o sea, dices, aparco mi vida un rato y me quedo con los niños.
Sí, bueno, se iban a realizar turnos, pero yo no lo vi factible porque entrando y saliendo de una zona donde hay infectados, pues se puede propagar.
¿Y tú ya lo tenías? ¿Ya lo habías pasado el virus o no?
No.
Ah, o sea, que has tenido que estar con ellos, pero protegida.
Claro, yo iba en todo momento con mi equipo de protección individual.
¿Con el EPI de astronauta entero, de arriba a abajo?
Sí, iba con el EPI de astronauta todo el
así,
día.
¿Así las 24 horas?
No, yo tenía dentro del espacio donde estábamos, yo tenía un dormitorio para mí, y ahí es donde entraba pues 2-3 veces durante el día para quitarme un rato el EPI, poder respirar y salir otra vez, y poder quitar la mascarilla para que no se ulceras en las mejillas, claro.
Ay, pobrecita. Jolín. ¿Y los niños ya están bien?
Los niños estaban perfectos.
Vale, o sea, dieron negativo en el test y ya te pudiste ir a dormir a casa.
Sí, ya nos hicieron una prueba PCR a los 3, y los 3 dimos negativo y ya pues salimos, que bueno, ellos tenían hermanos fuera, ahí también en el centro. Y claro, deseosos de volver a ver a sus hermanos.
Hay que decir que en el momento en el que dan positivo la primera niña, el aislamiento es inmediato. O sea, Raquel, a ti no te da tiempo ni irte a tu casa a por una muda de ropa ni a nada.
No, 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 tuvo que traérmelo mi pareja.
Qué maja eres. Y cuando llegaste a casa, abriste tu cama y metiste tus piernas ahí en las sabanitas limpias, tal, ¿rompiste a llorar?
No, no, porque no pude dormir bien porque me despertaba buscando a los niños.
¿Ah, sí? Sí. Tú les dabas de comer y todo, claro. O sea, tú estabas con ellos todo el rato. ¿Y en qué se entretenían los pobres ahí aislados?
Bueno, pues haciendo yoga, muñecos con papeles.
Ah, encima les entretenías.
Carreras, claro.
Jolín.
Claro.
Porque ni Netflix, ni HBO, ni leches, ¿no? No teníais eso.
Sí, nos facilitaron unas tablets porque televisión no había. Entonces, a través de la tablet ellos tenían clases con sus profesoras, una horita por la mañana y otra por la tarde. Y luego la tablet pues la utilizábamos pues para, por ejemplo, les estuve leyendo un cuento para que supiesen la enfermedad que tenían, que es el coronavirus, no es un príncipe ni una princesa, que es para explicar a los niños esta enfermedad. Y bueno, la entendieron muy bien, ellos llevaban su mascarilla, se protegían la boca al hablar, cuando estaban comiendo, que era el único momento que se las quitaban, igual que para la hora de dormir. Y bueno, y la utilizábamos eso para buscar información de cómo hacer pájaros de papel, comecocos, yoga, baile.
¡Jolín! Mira que estamos conociendo gente maja estos días, pues ya te has ganado un puesto en la lista, ¿eh? Muchas gracias por hacer lo que has hecho y por ser así. Ni se lo pensó, y sin tener nada de las comodidades de su casa a mano, se cerró con 2 niños en Alicante. Gracias, Raquel.
Muchas gracias a vosotros.
Un beso muy grande.
Igualmente, hasta luego.
Voluntarios para infectarse. Se busca voluntarios para infectarse, porque luego se supone que la investigación científica tendrá que ver mucho con los anticuerpos que uno genera. Esto es en Estados Unidos, pero te puedes apuntar desde España.
Te puedes apuntar desde todo el mundo. Es en una página web que se llama One Day Sooner. La traducción sería un día antes o un día más pronto. Y lo que buscan es eso, intentar encontrar una vacuna lo antes posible. Me explicaban muy rápido desde allí que normalmente las vacunas tú coges a dos grupos, a uno le vacunas, a otro no, y luego le sueltas y tienes que esperar a ver si contraen más la enfermedad unos que otros en los ensayos. En este caso, para ir más rápido, lo que hacen es infectar a todos y ver cómo responden a las pruebas.
Y se ha apuntado, por ejemplo, Emma Tato, que es una enfermera española de Santander. Hola, Emma.
Hola, ¿qué tal?
¿Y esto cómo se va a llevar a cabo? Quiero decir, siendo en Estados Unidos, ¿hay que ir a infectarse allí o se puede hacer a larga distancia?
Pues es que el chico que lo lleva a mí me comentó que están todavía en fase un poco preliminar y están todavía reclutando gente. Entonces, todavía nos tienen que hacer pues la entrevista, enfermedades que tenemos. O sea, ellos han abierto la página, tú te apuntas y luego ya poco a poco van contactando de uno en uno y ya van cogiendo. Estamos en eso y yo no sé más. Es lo único que puedo contar. Pero, no sé más.
Pero me provoca mucha curiosidad el riesgo personal que uno asume, porque entiendo que, claro, a uno le puede pasar esto de forma asintomática, de forma leve, pero también te puede pasar de forma grave. No sabes cómo va a reaccionar tu cuerpo. Te da... ¿eres optimista? ¿Asumes el riesgo porque eres una valiente? ¿Cómo lo afrontas tú eso? ¿No te da miedo pensar, coño, a ver si iba a ser de las que lo pase mal?
Pues sí me da miedo, pero como lo primero es la vida de la gente y estoy viendo que se están muriendo miles y miles, pues alguien se la tiene que jugar. Y yo dije, bueno, viendo el programa del doctor Gaona, fue el que nos puso en contacto con esto.
¿Ah, sí, Gaona?
Sí, fue Gaona, un colaborador vuestro. Entonces, bueno, dije, pues me voy a apuntar. Y ahí estoy. Yo animada, vamos, si me pasa algo, pues mala suerte. Pero yo sí, estoy totalmente decidida, vamos. Yo si me cogen, desde luego, vamos, estoy decidida, sí.
¿Y te has llegado a imaginar cómo se infecta uno? Quiero decir, ¿te ponen a un tío que te tosa en la cara o cómo se hace ese proceso?
No, te pondría la vacuna y me imagino que habrá gente que reaccione como que no se entera, como la de la gripe. Tú haces la idea, por un estilo. Hay gente que a lo mejor ahí te dice, ay, pues me encuentro mal, hoy tenía un pelín de fiebre, y hay gente que no se entera. Entonces, pues depende un poco de edades, de problemas que tengas de salud, y hay gente que me imagino que no se enterará, y otros, pues eso, tendrán su aquel. Esa es la cosa, claro.
Vale, vale. Bueno, pues nada, si alguien se quiere apuntar, ¿dónde has dicho? ¿Cómo se llamaba la página?
Es One Day Sooner. El one es con uno, un uno, y luego day, de día, y sooner, de más pronto. OneDaySooner.org. Había, mira, te lo voy a decir exactamente en este momento, 21.729 personas apuntadas de 102 países.
Vale, vale. ¿Tú estás en algún hospital en Santander, Emma?
Sí, estuve trabajando en Malecilla, ahora estoy en un colegio trabajando. He estado, vale. Sigo haciendo, estoy haciendo ahora de hecho un proyecto de investigación con un doctor de allí y sigo metida en el ajo, como se dice.
Vale, vale. Bueno, pues ya nos enteraremos a ver cómo va...
Oh, sí, a ver si volvéis a llamar y decís qué pasó de aquello.
Gracias, Emma. Un beso.
Gracias a vosotros. Gracias
voluntarios
a vosotros.
Para infectarse. Enseguida los mensajes.
Cada vez que se prueban, esa ropa, desinfectarla, desinfectar el probador...
Tenemos al 51% de los españoles en fase 1. Poco a poco se va retomando la normalidad. Hay cosas que no cambian, como el fomento del teletrabajo...
Estamos luchando muy duro con la mitad de la plantilla...
Hay quien va a sufrir mucho, seguro quien ya lo está haciendo. Los más perjudicados serán el turismo y los hosteleros. Pero no debemos de olvidar que hay otros sectores...
De lunes a viernes desde las 7 de la tarde, en la radio Ángel Expósito no tiene rival. Y es la voz que te cuenta en la linterna de COPE todo lo que necesitas saber.
Contestador automático de tipo de juego.
Hola, buenas tardes. Yo no voy a hablar de deportes, tampoco de política, digamos, concreta, porque soy apolítico y no creo en ningún partido. Como español, creo que tengo el derecho de por lo menos manifestar mi opinión y pedirle a los políticos que una vez que pase todo esto, ojalá sea pronto, todos ellos, de todos los partidos, las caras visibles, se marchen. Se marchen y dejen pasar a gente que quiera hacer política de verdad. Porque el espectáculo que han dado durante todo este tiempo de la pandemia que nos queda es sencillamente bochornoso.
Pues dicho queda. Nos puede mandar su nota de audio al WhatsApp 677-580-461 o dejar un mensaje en el contestador 91-309-0233. Son las 8 antes de las noticias. Mensaje, Sevilla.
Sobre el asunto de reconocer el coronavirus por la voz, a un oyente le parecía evidente y nada complicado. Claro que se conoce por la voz. ¿Tienes coronavirus? Sí. Pues ahí lo tienes. Y otro dice que ahí pueden tirar del grupo Risa, que les puede hacer 14 o 16 voces distintas, que utilicen lo que quieran. Ha dicho la persona a la que habéis entrevistado que el robot es autónomo. Pues nada, bienvenido al caos, otro autónomo más fastidiado. Sobre las influencers o los chicos influencers que recomendaban algunos medicamentos, un oyente dice que ha visto a uno recomendar unas gotas para el glaucoma, diciendo que si te las echabas en las pestañas, te crecían. Y adjuntaba incluso el vídeo. Y otro dice que, claro, lo peor no es el influencer que recomienda, sino el que le hace caso. Tenemos que tener cuidado y no creernos todo lo que vemos por ahí. Y hay quien está preguntando si puede volver a escuchar la llamada del otro Echenique al hotel, sí, que ha sido lo que ha triunfado más a lo largo de la tarde. En la web, en cope.es, está colgada para el que la quiera oír.